Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, radio oyentes de Radio Martí, aprecio mucho su sintonía. Vamos a ir a Washington, donde el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, hizo presentación del informe 2020 de Derechos Humanos del Departamento de Estado. El secretario Anthony Blinken recordó que la administración del presidente Joe Biden coloca el tema de derechos humanos como centro y piedra angular de su política exterior. El secretario Blinken agradeció además a los activistas, a los periodistas independientes, a todos aquellos que bajo riesgo personal brindan información sobre las situaciones de derechos humanos en sus respectivos países, 200 de los cuales el Departamento de Estado reflejó en su informe 2020. En Cuba, al menos 8 presos murieron bajo custodia gubernamental bajo circunstancias sospechosas. Esto según el informe 2020 de Derechos Humanos en Países del Departamento de Estado. Se expone la muerte bajo custodia militar de Roberto Jiménez del Sol, gerente de una peletería del ejército cubano, quien murió luego de un mes de confinamiento en solitario como parte de una investigación sobre fondos desaparecidos. Aunque las autoridades cubanas le dijeron a la familia que Jiménez del Sol había muerto por causas naturales, su cuerpo mostraba señales de haber sido abusado. La ONG Archivo Cubano documentó al menos otros 6 casos de presos cubanos muertos bajo circunstancias sospechosas, muertes que no fueron reportadas por la prensa oficialista. Bajo el título Sobre la privación arbitraria de la vida en Cuba, el Departamento de Estado refleja la muerte el 24 de junio de Hansel Hernández Galeano, un cubano de la raza negra que al estar desarmado murió en La Habana. Mientras la prensa oficialista se negó a reconocer el caso, la noticia de la muerte de Hernández Galeano se propagó rápidamente por la internet. El 25 de junio, el blog Guerrero Cubano, que en realidad está bajo control del Estado cubano, reflejó un artículo pormenorizado de cómo Hansel había muerto. El 27 de junio, el Ministerio del Interior divulgó un parte de prensa que reflejaba lo expuesto por Guerrero Cubano. La versión oficial de la muerte de Hernández Galeano era que en el curso de una patrulla regular, 2 miembros de la Policía Revolucionaria Nacional descubrieron y le cayeron atrás a alguien que sospechaba ser ladrón. La prensa oficial publicó que el sospechoso huía y lanzó grandes piedras, una que alcanzó a un policía. El gobierno cubano dijo que mientras el sospechoso lanzaba piedras, un policía disparó 2 veces en advertencia y luego disparó contra el hombre. El parte de prensa lamentó la muerte de Hansel, a la vez que realizaba comentarios denigrantes sobre el carácter del muerto. Incluso se decía que Hansel era culpable de amenazas a otras personas, de hurto con violencia, por lo que había sido sancionado con privación de libertad. Observadores identificaron un número de motivos que ponían en duda el relato gubernamental. Fotos del cuerpo que fueron puestos a circular por los medios sociales por la familia de Hernández Galeano mostraban una sola herida por bala que entró por la espalda de Hansel para emerger por delante. Esto indicaba que Hansel Hernández Galeano huía de la policía, no la estaba confrontando. Las fotos además mostraban heridas a la cara y puntos que cerraban una herida en la cabeza, lo que significaba algo realizado luego de muerto. La familia de Hansel Hernández Galeano dijo que luego de presión por parte del gobierno, el cuerpo de su familiar fue incinerado rápidamente. Activistas cubanos señalaron que los partes de prensa gubernamentales hacían énfasis en la hoja criminal de Hansel, por lo que un abogado aseveró que esto mostraba el deseo del gobierno de tratarle a Hansel como un acusado y no como una víctima. Aunque las autoridades cubanas dijeron investigarían su muerte, hasta el mes de diciembre no habían dado a conocer los resultados de una investigación.
Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Al hacer presentación del informe 2020 de derechos humanos, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, afirmó:
Human rights is that they are universal. All people are entitled to these rights, no matter where they're born, what they believe, whom they love.
Los derechos humanos son universales. Todo ser humano tiene estos derechos y no importa dónde ha nacido, su creencia religiosa, a quién ama o cualquier otra característica. Los derechos humanos son iguales en importancia. No existe jerarquía que haga un derecho más importante que otro. El secretario de Estado Blinken añadió que los derechos humanos son interdependientes, porque si uno no se puede congregar de manera pacífica, ¿cómo se puede organizar un sindicato, un partido de oposición, ejercer el derecho al culto o religión? El Departamento de Estado en su informe sobre el 2020 afirma que de Cuba provienen informes que miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes hostigaron, intimidaron, asaltaron físicamente a activistas de derechos humanos y pro la democracia, a disidentes políticos, a manifestantes pacíficos y que realizaron esto con impunidad. Algunos de los detenidos y presos sufrieron abuso físico por funcionarios carcelarios y por parte de otros reos instigados por los guardias. Aunque la ley cubana prohíbe la coerción durante interrogatorios, la policía y fuerzas de seguridad cubanas han empleado tácticas abusivas y físicas, amenazas durante los interrogatorios. Los detenidos informan que los funcionarios les intimidan con amenazas de detenciones largas, la pérdida del derecho de custodia de sus hijos, la negativa a poder salir del país, entre otros castigos. El maltrato por parte del Ministerio de Interior en Cuba y de sus miembros integrantes de equipos de llamada seguridad va más allá de las costas cubanas. El Departamento de Estado expone que funcionarios de seguridad con frecuencia son enviados a países como Nicaragua y Venezuela, en donde se les entrena y reciben apoyo de otras organizaciones para sus tácticas represivas y abusos de los derechos humanos. Como ejemplo, Washington cita fuerzas de seguridad cubanas que se encuentran insertadas en el aparato de seguridad y de inteligencia de Maduro en Venezuela y que han sido instrumentales en la transformación de lo que era el pequeño Directorio General de Contrainteligencia Militar en una organización mucho más grande que se enfoca en la vigilancia de los venezolanos para también la represión de la disidencia. Informes de Naciones Unidas acusaron al Directorio General de Contrainteligencia Militar de Venezuela de practicar la tortura y muchos de los que fueron presos venezolanos dijeron que eran cubanos, que se identificaban por sus acentos distintivos los que supervisaban mientras que el personal venezolano realizaba la tortura. Al dirigirse a la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken afirmó:
the attacks on and the imprisonment of opposition politicians, anti-corruption activists, independent journalists in places like Russia, Uganda, Venezuela.
Los ataques y presidio en contra de políticos opositores, activistas anticorrupción, periodistas independientes en lugares como Rusia, Uganda, Venezuela, es algo que vemos además en Bielorrusia. Un informe de diciembre del 2019 del Instituto Kasla, una ONG basada en la República Checa, se enfocó en Latinoamérica y expuso que el embajador cubano en Venezuela estaba personalmente involucrado en este tipo de entrenamiento. El Instituto Kasla informó que los cubanos instruyen a miembros de las Fuerzas Nacionales Venezolanas en técnicas de inteligencia y de represión, intimidación y de seguimiento para que realicen su trabajo de espionaje contra sus propios colegas y sus familias y también contra los líderes sociales y políticos para intervenir directamente en caso de descontento popular. Según el informe del Departamento de Estado, rige la impunidad en Cuba. Se desconocen casos de justicia realizados a funcionarios gubernamentales por sus abusos de los derechos humanos, incluyendo la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes o castigos. Según la organización radicada en España, Defensores de Presos Cubanos, hay más de 90.000 personas encarceladas en Cuba, al citar a dos funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba. Hay además 37.000 cubanos en otro tipo de custodia como campos de trabajo, arresto domiciliario. La Habana no publica estadísticas oficiales sobre sus cárceles. La organización Defensores de Presos Cubanos dice hay más de 200 instalaciones penitenciarias a través de Cuba. El Departamento de Estado expone que las condiciones en las cárceles cubanas son duras y un peligro para la vida humana. Hay informes de funcionarios penitenciarios que asaltan a presos. Las cárceles cubanas están abarrotadas y las condiciones médicas y de salubridad son deficientes, puntualiza el informe 2020 de Derechos Humanos del Departamento de Estado.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
De Washington y el informe del Departamento de Estado, pasamos a la autora de origen cubano, Jeannie Milgrom. Hoy, 31 de marzo, se cumplen 529 años del Edicto de Alhambra, cuando los reyes católicos firmaron para la expulsión de los judíos y también musulmanes de, como España era conocida, de Sefarad. El 31 de marzo es día de luto entre sefarditas, ya que los judíos habían hecho suya como hogar la península ibérica. Jeannie Milgrom amplía esta historia que tiene consecuencias hasta la actualidad.
Buenos días. Hoy es una fecha muy especial, pero antes de contarles, le quiero dar mi agradecimiento a Carmen María y a todos los demás por darme la oportunidad de compartir esta historia tan importante. Marzo 31, 1492. Fue un día como cualquier otro, pero cambió la cara de los orígenes de millones de latinoamericanos, especialmente aquellos de las islas del Caribe, para siempre. ¿Cómo puede ser que un evento que tomó lugar exactamente hace 529 años todavía nos puede afectar hoy en día? Pues así son los momentos de la historia que comienzan de una manera despacio y suave, como una pequeña ola a la orilla del mar, y antes de darnos cuenta, no somos los mismos y estamos bajo agua sin poder subir. Este fue el día que los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón firmaron el decreto de Alhambra, que se vino a conocer como el Edicto de Expulsión. Esa aparente simple firma en un pergamino declaró, entre otras cosas, que todos los judíos que vivían en los reinos combinados de Castilla y Aragón en España serían expulsados 3 meses después, en julio 31, 1492, sin llevarse nada con ellos, y lo tendrían que dejar todo atrás, su dinero, sus familias y bienes, y navegar hacia otras tierras, o también tenían otra opción, quedarse en España, pero tenían que convertirse a la religión católica y ser fieles a la religión católica o serían castigados. Antes de seguir, les comparto un pequeño detalle histórico. Ese mismo día de la expulsión, julio 31, 1492, salió Cristóbal Colón hacia las Américas. Hay muchos que tienen la teoría que Colón era judío converso y que sacó a muchos de la península ibérica en aquel día fatal.
Jeannie Milgrom resalta que el día en que Cristóbal Colón zarpó en su viaje es el mismo día de la expulsión de los judíos de España.
El último día que tenían los judíos para salir. Yo realmente no sé ni me he tomado el tiempo para estudiar este dato, pero quería contarles que por coincidencia o no, salió el mismo día de la expulsión. Esta opresión no comenzó de un día para otro. En aquella época habían más personas del pueblo judío en España que en ningún otro país del mundo. Desde 1381, casi 100 años antes de la expulsión, los judíos los fueron atacados, marginalizados, forzados a dejar sus oficios y vivir en juderías o aljamas que muchas veces estaban encerradas de noche.
No obstante que los judíos eran parte de la sociedad intelectual de España, para sobrevivir tuvieron que aprender otros oficios.
Siempre fueron gran médicos, astrónomos, tesoreros y joyeros, y muchas veces al rey, pero de repente tuvieron que aprender otros oficios y ahora la mayoría eran zapateros, peleteros, curtidores y carniceros. Poco a poco los judíos se fueron convirtiendo al catolicismo, pero seguían practicando su religión en secreto bajo tierra. Literalmente estaban bajo tierra en pequeñas casas de rezos que ellos mismos fabricaron debajo de sus casas en los sótanos o las bodegas. Ahí preparaban sus comidas, prendían sus velas y mantenían sus ayunos y festivos de la mejor manera que se podía. Mientras tanto, la cara que le daban al mundo, a su pueblo, era de personas muy, muy piadosas, religiosas, católicos y manteniendo todos los preceptos de la iglesia. Por ejemplo, se casaban en secreto siguiendo las leyes judías y un par de días después hacían su matrimonio en la iglesia. Así llevaron sus vidas por varias décadas y por fin los reyes se cansaron de ser engañados, instalaron la Inquisición española con inquisidores vigilando y llevando preso y al principio torturando a aquellos no fieles a la Iglesia Católica. Pero no tuvieron éxito. Ahí empezó una fe bajo tierra mucho más fuerte. Ellos no se esperaban que los judíos iban a estar hasta más fuertes después de la Inquisición antes y no antes, porque inclusive ya pasaron de la tortura, pasaron a matar directamente quemándolos vivos.
En la Plaza Mayor de Madrid, también conocida como la Plaza de Paja, es donde se quemaban a los judíos vivos para purificarles por no dejar su antigua costumbre religiosa detrás para obtener otra. Y así empezó la esparción del judío español fuera de su país.
Aquellos judíos que se fueron en 1492 salieron para el Imperio Otomano, donde el rey de Turquía les dio la bienvenida. Se fueron también a Grecia, Italia y muchas otras tierras. Mantuvieron su fe judía, aunque habían llegado sin un centavo. Hoy día, ese grupo que se fue son lo que conocemos como los judíos sefarditas. En Cuba se conocían como los turcos y muchos se dedicaban a los negocios de telas, zapatos y pasamanería. Ellos realmente fueron de todo momento, no cambiaron su fe, fueron judíos, tienen una cultura muy rica, muy linda de sus comidas, mezclaron muchas cosas con árabe, tenían su propio idioma, su manera de rezar y mantuvieron sus apellidos, algo que los judíos que se quedaron no lo pudieron hacer. Pero tienen una historia muy rica los judíos sefarditas cuando salieron de España y se fueron especialmente para el Imperio Otomano.
Como estimado se ofrecen 300,000 judíos en España, 100,000 de los cuales se quedaron convertidos a una nueva religión.
Los que se quedaron se convirtieron al catolicismo y siguieron practicando su fe bajo tierra. Los historiadores no están de acuerdo en cuántos judíos habían en España en aquella época, pero normalmente se usa el número de 300,000. 100,000 que se fueron, 100,000 que se quedaron y se asimilaron por completo y 100,000 que practicaban su fe escondidos. Anteriormente a ese grupo que se quedó le decían los marranos, pero hoy día usamos otros términos tales como criptojudíos, conversos o nuevos cristianos que usan, más usado por los académicos. Yo admiro esa fe tan fuerte que tenían para seguir practicando y pretendiendo ser católicos. Debido a eso, la Inquisición se puso más y más fuerte y si los agarraban, los tiraban en cárceles que habían pintado completamente de negro para que no supieran si era día o noche y finalmente, después de varios años, los quemaban vivos en una pira. Esta historia que les hago fue también la historia de mi propia familia. Judíos de un pueblo al oeste de España, en la orilla del río Duero, en la zona de Zamora, que separa España de Portugal. Ahí vivían tranquilamente como judíos hasta esta época que les cuento. Mantuvieron su fe judía, escondidos, y muchos de mis ancestros los quemaron vivos. pero los que evadieron a la Inquisición se fueron para Portugal, donde tuvieron tranquilidad unos años, pero en 1536 establecieron la Inquisición también en Portugal con mucha más venganza, y parte de mi familia regresó a España y comenzaron a solo practicar como católicos. No puedo ni imaginarme lo difícil que fueron sus vidas, que tuvieron que dejar su fe y todo lo que conocían. Hasta más o menos 1690 a los míos los prendieron. ¿Cómo yo sé eso? Logré hacer un estudio exhaustivo de mi familia y llegué hasta 1405 y me encontré una familia criptojudía que le habían cambiado sus nombres y vivían escondidos. Continuamente los ponían en las cárceles y los mataban, pero en más o menos 1690 ya no los prendían y es lógico asumir que dejaron de practicar y se quedaron como católicos. Otra parte de mi familia se mudó para el sur de España, a Cádiz, donde los prendió la Inquisición, y después a Islas Canarias, pero también había Inquisición. De ahí se fueron a Cartagena, Colombia, donde sigue la Inquisición en 1610. Y finalmente mi familia llegó a Cuba a principios de los 1900, siempre en negocios de tela y pasamanerías, pero como fuertes católicos romanos.
Según Ginny Milgrom, la Inquisición también se asentó en Cuba.
La Inquisición se estableció en México, en Colombia, Chile, Brasil, Perú, y habían oficinas en las islas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otras. La más documentada con información que nos llega hasta hoy en día fue la de México, donde todavía se pueden leer los procesos de la Inquisición. Ahí, en los expedientes de todos estos archivos, vemos claramente todos nuestros nombres hispanos. Los judíos los forzaron a tomar nombres hispanos y dejar atrás sus nombres hebreos. Muchos son conocidos como nombres topográficos, tal como los apellidos Roca, Puente, Ramos, Flores, que son apellidos también que aparecen mucho en mi propia familia. Aquí podemos ver la manera como algo que comienza en un pequeño sitio va cogiendo fuerza, y a la vez vemos como el odio se convierte en un inmenso fuego que nadie puede apagar. ¿Qué pasó con los descendientes de todos aquellos que se convirtieron? ¿Será que nadie escuchó sus rezos? La historia nos demuestra que sí, aquellos rezos fueron contestados en personas como yo, que sé bien de dónde vengo y soy muy orgullosa de ser descendiente directa de los judíos españoles y portugueses. Mi camino de regreso al pasado fue iluminado por mis abuelas y por aquellos que murieron en las piras. Esas migas de pan que me dejaron en el camino me permitieron retroceder 529 años para llegar al día de hoy y poder hacerles este cuento histórico. El demógrafo más importante hoy día del pueblo judío dice que los descendientes de aquellos son 50 millones, y otro estudio de ADN que salió hace unos meses nos indica que 25% de la población de Latinoamérica, o sea, 200 millones de personas, tenemos esta ancestría. Yo pienso que quizás se tardó en llegar, pero nosotros, los descendientes de aquellos judíos que fueron oprimidos tan violentamente en otras épocas, logramos regresar de esa opresión para expresarnos altamente en un día tan importante como hoy, marzo 31, y aquí estoy presente.
Estimado radio oyente, aguardamos a Michelle Sage próximamente para brindarnos información desde Washington. Esta servidora le agradece su amable sintonía a Entre Dos Ríos, espacio de información que usted debe de conocer y que nos complace brindarle. Un saludo muy cordial desde esta ciudad también, Entre Dos Ríos, con agradecimiento a Ginny Milgrom por lo expuesto este 31 de marzo y a nuestra productora Patricia Martínez. Aguardo su sintonía el próximo viernes y queda de usted, estimado radio oyente, Carmen María Rodríguez desde Nueva York para Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración